Bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción, en busca de libros, series y películas, conociendo nuevos mundos y nuevas civilizaciones, explorando valientemente los temas y las conclusiones a los que nadie ha llegado antes. Advertencia. En este episodio nos vamos a mover todo el tiempo en zona de asteroides. Se hablará de películas, series y libros sobre ciencia ficción y zombies, y es muy probable que haya spoilers. Dicho esto, comenzamos.
Hola, bienvenidos de nuevo a Babel 18. Yo soy María Magdalena Torres.
Yo soy Daniel Monge.
Y es un gusto para nosotros tenerlos en esta charla informal sobre ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de zombies. Y para hablar de zombies tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de hace muchos años, amante también de la ciencia ficción, Miguel Mantilla. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, María Magdalena. Hola, Daniel. Un gusto. Gracias por invitarme.
Gracias por aceptar la invitación.
Qué rico tenerte acá, de verdad. Miguel, cuéntanos tú, ¿qué haces?
Bueno, yo en este momento soy padre de dos fantásticos niños, eso es lo más importante que me mueve en este momento. Soy un geek empedernido en varias versiones, una de ellas son los zombies, Doctor Who y bueno, otras versiones que ya se alarga mucho la conversación si me voy por allí. Y además de eso, una de mis pasiones más grandes en la vida y pues hacia allá se fueron mis estudios, ha sido la neurociencia. Yo en este momento trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, entre muchas otras cosas, con los diagnósticos de coronavirus 2019, que me imagino todos están al tanto de qué es, pero también de muchas otras cosas complejas que pues abarcan la salud de las personas, y básicamente eso es lo que me ocupo hoy.
Bueno, pues bienvenido. Tú eres aquí nuestro invitado estrella para hablar del tema zombie, porque los zombies en la ciencia ficción, dime, Daniel.
Para hablar de los zombies desde la ciencia.
Y desde la ciencia ficción.
Ok. Eso es un aspecto importante en la ciencia ficción, y es que la ciencia ficción está anclada a algún conocimiento o alguna idea científica.
Sí, lo que pasa es que los zombies, digamos, han sido como, uno dice, bueno, zombies forma parte de muchas tradiciones de la ficción, ¿no? Cuando uno habla de zombies, se encuentra dentro de la fantasía, se encuentra dentro del tema religioso, se encuentra dentro de la cultura popular, sobre todo la cultura africana y la cultura mestiza en América Latina y el Caribe. Pero en realidad podemos hablar de zombies en la ciencia ficción cuando hablamos de dos cosas, pienso yo. Ustedes me dirán si están de acuerdo. Por un lado, de la creación de, o la creación no, el resucitar a un muerto, ¿cierto? Como a través de algún método, entre comillas, científico, traer a la vida a una persona o crear un ser humano, como en el caso de Frankenstein, de Mary Shelley de 1818. Para mí, ese sería como el primer libro de zombies. Entonces, este hombre arma una persona a partir de pedazos de cuerpos, con unos procesos químicos lo revive y o lo hace vivir. Entonces, por un lado
es complicado.
Ese. Y por el otro.
Ese ejemplo que das como para empezar desde Mary Shelley es complicado, ¿no? Porque es reducir tanto en el aspecto meramente figurativo como también el aspecto simbólico, es reducir al zombie al aspecto de muerto viviente, pero es solamente uno de los aspectos que tiene.
Ah, claro, por supuesto.
Está lo más importante en el zombie es el problema de la despersonalización o la pérdida de la individualidad, porque todos los zombies solo funcionan en hordas, ¿cierto? Los zombies solo funcionan simbólicamente como el no pensamiento, como la negación de la intelectualidad. En el caso del monstruo de Frankenstein, hay no solamente una intelectualidad, hay una emoción, hay una emotividad, ¿cierto? En el caso de Mary Shelley, el problema a tratar durante todo el libro es básicamente el dilema social y ético frente a este individuo diferente, ¿cierto? Frente al zombie no hay negociación. El zombie es una fuerza imparable. El zombie es la irracionalidad imparable. Y eso ha sido desde que se introdujo en la cultura popular a mediados de los años 50.
Sí, en eso también estoy de acuerdo con Daniel. Digamos que una de las características importantes de cuando uno ya empieza a adentrarse en estudiar los zombies, esto suena súper raro, pero pues así es que el monstruo de Frankenstein más precisamente no entra en las categorías de los zombies porque precisamente como lo decía Daniel, y esto Romero en los 80s trata de estudiarlo o estructurarlo un poco más, es que detrás del fenómeno zombie nunca hay nadie que uno pueda personificar. Uno se ve todas las temporadas de Walking Dead y no hay ningún organismo, ninguna persona, ningún científico que claramente haya provocado eso, como sí sucede con Frankenstein, donde hay pues un doctor en este caso que intencionalmente hace todos los esfuerzos por traer a la vida nuevamente al monstruo.
Claro, pero digamos, yo estoy hablando de por qué desde la ciencia ficción lo enfocamos un poco. Y fíjate que, aunque la tradición zombie, que es muy anterior a los 50, estuve investigando un poquito y ahorita les cuento, la tradición zombie nos habla de esta fuerza imparable, come cerebros, bueno, ¿no? De estos monstruos.
Una versión, sí.
También, sí, también tiene una característica muy interesante, sobre todo contemporánea. Y es, por un lado, que se asocia a una enfermedad, y también por eso me pareció muy importante que Miguel nos acompañe, porque se habla en las últimas películas, en Zeta Nation y en todas estas, se habla de que es como una enfermedad, ¿cierto? Es un virus, es una enfermedad que se propaga, por un lado. Y por otro lado, se ha venido a partir de la última década, los últimos 15 años, una moda en la que los zombies son conscientes. Entonces, no sé si ustedes vieron Santa Clarita Diet, por ejemplo, ¿no? Que es una serie de Netflix donde esta mujer se vuelve zombie, pero ella sigue siendo consciente de su mundo y de su vida y de todo. También Mi novio es un zombie, que es una comedia romántica basada también en Warm Bodies, ¿no? Creo que tiene como ese
Sí,
mismo
es Warm
estilo.
Bodies es el nombre en inglés.
Sí. Entonces, pero es un libro, ¿no? Tengo entendido. Bueno,
Sí, correcto.
entonces, bueno, es por ese lado. Digamos que la idea no es porque estamos hablando en un canal de ciencia ficción, porque estamos hablando de zombies, pues porque finalmente todo confluye en la ciencia ficción. Eso es lo que yo quería aclarar. Bueno, el origen del zombie se remonta al culto vudú, sobre todo en Haití, pero tiene una tradición africana, sobre todo en la idea religiosa, en la idea espiritual, de que el alma es dual. Hay como dos formas del alma. Cuando hablamos de zombie, la palabra zombie significa muerto resucitado. Y en la cultura vudú se asocia a una persona que ha muerto y que se ha vuelto esclava del hechicero vudú. Está relacionado claramente o inicia, digamos, el tema de los zombies en Haití asociado a la esclavitud. A la esclavitud, por un lado, del zombie que queda esclavo de su sacerdote, de su hechicero, y por otro lado, a la esclavitud en general y como una forma de rebelión contra la esclavitud que se impone a los traídos de África. El tema del alma dual es muy interesante porque ellos sostienen que hay dos almas, que tenemos dos almas todos. Entonces tenemos el Gros Bon Ange, que es como el ángel bueno y grande, que es la parte más importante de nuestra conciencia, la memoria, los sentimientos, los pensamientos. Y el Tibon Ange, que sería como el pequeño ángel bueno, que se asocia al cerebro, a la sangre, a la cabeza y también en algunos casos a la conciencia. El proceso de zombificación se asocia al Tibon Ange y entonces tiene como dos vertientes. Por un lado, podemos tener un zombi corpóreo al que le han quitado su alma, lo han separado del Tibon Ange. Y también, bueno, cuando él muere, lo que muere es el Gros Bon Ange, entonces digamos ya no tiene esa función. Entonces tenemos este zombie al que le han quitado el Tibon Ange, o podemos también esclavizar al Tibon Ange y vamos a tener un zombie que es incorpóreo y que como ser incorpóreo puede matar, puede enfermar a alguien, puede vigilar a alguien, puede espiar, es decir, hacer cosas para la persona que lo está esclavizando y dominando. En la tradición vudú, los dos son servidores del hechicero. La primera referencia a ese concepto es en 1697, en una novela de un francés que estuvo viviendo en París, perdón, en Haití, que se llama Pierre Cornel de Besbois. Y el libro se llama El zombi del Gran Perú, también conocido como La Condesa de Cocaña. Y él habla de zombies por primera vez. El libro de él, en el libro de él, el zombi es una entidad incorpórea, pero poco a poco, por los cuentos y las narraciones de viajeros que llegaban sobre todo a Francia y a Inglaterra, se empezó a hablar en la cultura popular de el zombi. Bastante, por ejemplo, en el siglo XIX se empezaron a hacer narraciones sobre canibalismo, sobre los rituales con cadáveres y el vudú. Y fue muy importante la divulgación del tema zombie en los Estados Unidos a principios del siglo XX, porque tenía una connotación política, porque le permitía a los Estados Unidos justificar su intervención en Haití. Entonces se hicieron muy populares las historias de zombies a principios del siglo XX. Por ejemplo, en 1929 se concreta el concepto de zombie en un libro que se llama La Isla Mágica, que está escrito por William Seabrook, que habla de, digamos, es la gran referencia que nosotros tenemos a los zombies y habla del tema de la esclavitud, ¿cierto? Asociándola también al tema zombie. También fue muy importante Lovecraft, con la serie Reanimador y con la novela El caso de Charles Dexter Ward. Y de hecho, Lovecraft, los de Reanimador son revividos por métodos científicos, que es algo interesante. Y bueno, ya pues, hay muchos otros que se manejaron a todo lo largo del siglo XIX, que fueron entrando dentro del tema, pues como de la ficción zombie, como los conocemos hoy en día. Bueno, yo no sé mucho de zombies, no me gusta, no me interesa, pues no, es decir, no me interesa, no lo logro, no me enganchan. Me produce mucha angustia. Traté de ver Guerra Mundial Z y no pude, traté de ver Nación Z y no pude. The Walking Dead me aburrió, me pareció una novela mexicana con zombies, no lo logré, perdón a todos los que oigan esto, lo siento, no pude. Pero, pues entonces dejo que Daniel y Miguel nos cuenten sobre la cultura zombie.
Está chévere el mote de la cultura zombie. Afortunadamente, a diferencia de con los vampiros, que sí hay una cultura vampiro, la cultura zombie es más que todo algo gracioso, ¿no? Eventos como la marcha zombie son todavía hoy en día momentos para pasarla rico y no una cuestión cultural en la que nadie se esté jugando el pellejo, que pues sí estamos viendo que eso sí pasa con los vampiros, ¿no? O sea, si sí hay personas en el mundo que creen que son vampiros y se mandan a hacer los dientes con dentista y viven sus vidas. Ah, lo bonito es que ellos son vampiros de Anne Rice, ¿no? Obviamente también uno tiene que tener la autoestima muy en alto si uno cree que uno es un vampiro de Anne Rice.
Sí.
Sí, pero los zombies han tenido varios momentos en la historia. Hay un momento que a mí particularmente me gusta mucho, del que hablo mucho, inclusive en mi canal de YouTube tenemos un video ahí también sobre esto, justamente sobre este momento de los zombies, que es el zombie como representación política en los años 60, ¿no? Entonces, esta idea de zombie, el zombie de Romero, a cómo se convierte en una representación del votante que no piensa y cómo, por ejemplo, artistas como Fela Kuti lo toman para hacer, pues no sé si ustedes han escuchado, hay una famosísima canción de Fela Kuti, tal vez hoy en día no sea muy famosa porque pues fue hace 60 años ya que estuvo de moda, pero la canción se llamaba Zombie, es en ritmo de Afrobeat. Es totalmente afrobeat.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, oh zombie.
Zombie, no go go unless you tell him to go.
Fela Kuti se la está cantando a la gente de su país, ¿no? Es una canción que se la está cantando a los soldados de su país y les dice que ustedes son zombies, es lo que le está diciendo al soldado, porque en la mente de él solamente o sea, un hombre libre que golpea a otro hombre libre porque el jefe le está diciendo por un salario es un zombie, ¿no? En la mente de Fela Kuti esto no cabía. Y bueno, pues todos conocemos de los problemísimas que tuvo Fela Kuti con el gobierno, cómo inclusive su madre acabó muriendo por culpa de estos problemas y por culpa de las injusticias del gobierno. Y esa es la representación, ¿cierto? Que a mí, esa es la particularidad de la representación del tema zombie que a mí más me ha interesado siempre. Y es esta idea de perder la individualidad como cosa única que nos hace humanos y convertirnos simplemente ya sea en una bestia sin sentido, en una energía imparable, en cualquier cosa que por donde uno lo mire no es racional. Sí, el zombie, el muerto viviente, el muerto viviente representa uno de los más grandes miedos de la posmodernidad y es el miedo a que los medios y el discurso y esta sincronía de ideología y retórica que en la que nosotros vivimos constantemente el día de hoy sobrepase nuestra capacidad para tomar decisiones autónomas. Y bueno, si en esa época era un discurso muy importante, hoy en día, pues con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, ha cobrado otra vez fuerza y por eso estamos viendo un resurgimiento de al mismo tiempo que las redes sociales surgen y la gente empieza a comportarse otra vez de una manera como una manada diferente. Aparece otra vez el tema de los zombies, reemplaza el tema de los vampiros que estaba muy de moda a finales del siglo XX, ¿cierto? Y el siglo XXI lo iniciamos con esta conectividad, con este nuevo discurso hegemónico y con esta idea de los zombies. Y empiezan a salir películas y series de televisión, ¿cierto? Que retoman otra vez este miedo a perder la individualidad. Y se ve claramente, tú nombrabas Sea Nation, por ejemplo, en Sea Nation, la mayoría de personas prefieren que los maten antes de convertirse en zombie. Y entonces inclusive matar a alguien es darle mercy. Ay, mercy es en España. Changos, perdón, mi translate no me sirve. Mercy es gracia, ¿cierto? Darle el. Sí, tener piedad. Súper bien. Compasión, mejor aún, gracias, sí. Y entonces de eso trata, ¿no? O sea, como cualquier cosa antes de perder mi identidad. Y lo mismo lo vamos a ver en la de Brad Pitt, lo mismo la vamos a ver en Zombie Nation, que inclusive la escena en la que matan a este actor famoso, que llegan a la casa del actor famoso, se me olvidó el nombre también. Hoy se me está olvidando todo.
No sé, no. No importa.
Zombie Nation, perdón.
Pero mira que te estás tocando un tema, Daniel, que es muy interesante porque de hecho en filosofía hay una cosa que se llama el argumento del zombie. Y hay una pregunta filosófica sobre el tema del zombie, sobre la relación entre mente y conciencia. Y aquí también le voy a hacer como la pregunta a Miguel, porque ya puedes empezar a hablarnos un poco de eso. Porque hubo un momento a través del tema del fisicalismo, creo que se llamaba, que dice que en realidad la conciencia fenoménica depende de, o sea, la conciencia de la percepción del mundo y de todo lo que somos, depende de los procesos físicos del cerebro. Y entonces, una corriente que se opone mucho a esa teoría dice que, pues, crea algo que se llama el argumento del zombie, ¿no? Que es precisamente, pues, el zombie tiene los mismos procesos o tendría los mismos procesos físicos de una persona normal, pero no tiene conciencia.
Bueno, gracias por esta súper introducción. Me sorprende de ti, María Magdalena, porque con todo este preludio que diste, en mi cabeza estaba diciendo, esta mujer es una geek de la cultura zombie, para que cierres el remate contando que no es lo tuyo, pero bueno, eso es parte de la cultura, el sí, poderlo sí, ejercer sí. De esa manera. Bueno, yo voy a enfocarme un poco más en el zombie moderno por varias razones. Primero, porque desde mi perspectiva, como lo decía, desde neurociencias fue lo que a mí me enganchó con el tema zombie. Después ya, como tú bien lo dijiste, ese sentido novelesco de Walking Dead en un momento ya se vuelve un poco, ¿cómo se llama cuando tienes mucho dulce? Y te
meloso.
Te vuelves muy meloso, exacto. Entonces, ya llegó un momento en Walking Dead, empalagoso, exacto, se vuelve un poco empalagoso en Walking Dead cuando ya se olvida por completo el tema del zombie y es sobrevivir con el peligro de los seres humanos vivos y no del zombie. Esa es la parte que a mí ya me desenganchó de esas películas. Pero bueno, empecé como a mirar, así como tú lo hiciste, acerca de dónde salieron estas ideas y de pensar en el hecho de que un muerto se pueda levantar y se levante en la manera en la que un zombie lo hace, por lo menos en las películas modernas. También me encontré con los rituales africanos. Yo creo que fue como una herencia que hizo el vudú en la cultura haitiana, porque se hacía desde una manera incluso muy, muy metódica. Y uno de los rituales que encontré que más me llamó la atención fue un ritual donde habían algunos brujos o chamanes, no tengo muy claro cómo se le digan en esta cultura, en el cual tenían personas que estaban a punto de fallecer, que estaban en sus últimos alientos, y el chamán o el brujo lo que hacía era suministrar un tóxico que hoy conocemos muy bien, que se llama la tetrodotoxina. La tetrodotoxina la hizo muy popular Matt Groening con los Simpsons, porque es el veneno que tiene el pez globo en el capítulo en el que Homero cree que se va a morir porque en teoría consumió un pez globo que no fue bien procesado. Entonces, lo que hacían en estos rituales era tomar esa toxina del pez globo y jugar con diferentes cantidades para suministrársela a este paciente, y en algunos casos lo que manifestaban era que algunos pacientes definitivamente se morían, y hoy sabemos pues que es una sobrecarga, como si un mal anestesiólogo me diera una sobrecarga del anestésico antes de la operación, pero otros, en algún momento el sistema nervioso empieza a limpiar esa tetrodotoxina y el cuerpo reacciona con movimientos musculares, lo cual pareciera que el muerto empezó a cobrar vida. Esa es una de las primeras ideas en las cuales empezó a creer que pues podíamos hacer con cierta intencionalidad el traer un muerto a la vida. Ya después, no hay muchos más ejemplos, hay algunos ejemplos que son mucho más naturales. Hay, por ejemplo, una hormiga que desafortunadamente sufre la invasión de un hongo cuyo micelio es tan largo que una vez la mata, hace que se siga moviendo. Entonces, yo creo que lo más cercano que tenemos a un zombie real, tal cual como nos lo han mostrado, es un bicho muerto que sigue caminando porque hay otro que está ejerciendo las acciones por él.
Pero esa sería más como la idea de la babosa en el cerebro.
Ese sería un
Sí.
poco más como, otra vez volviendo a los simios, que todos sabemos lo importante
Sí,
que han
sí, sí,
sido
sí.
para entender el futuro. Pero bueno, desde la neurociencia, lo que yo empiezo a mirar es lo siguiente. Depende de la película, es la rapidez de la evolución de lo que llamamos la enfermedad del zombie. Y es tener a una persona en un perfecto estado de salud que se infecta por la mordida o porque le escupió sangre un zombie o por los diferentes métodos de transmisión. Y con ciertos periodos de incubación llegan a convertirse en un zombie. Y a mi gusto, yo lo que he visto en todo lo que exploré, Walking Dead, especialmente en la primera y en la segunda temporada, juegan mucho con mostrar de una manera mucho más real esa infección zombie. Quito por completo lo que muestran en Guerra Mundial Z. Hay una escena que a mí me parece un poco ridícula pensando en cualquier enfermedad que exista en este planeta. Y es cuando en un momento Brad Pitt empieza a ver a una persona que es mordida y empieza
La
a
inyección
contar.
milagrosa.
No, esa parte tiene mucho, mucho sentido, Daniel, y voy a hablar de eso ahorita al
Ah,
final.
súper, súper, súper.
Pero la parte que critico mucho de Guerra Mundial Z es cuando empieza la epidemia. Y en una escena que están en una calle en Filadelfia, si mal no estoy, Brad Pitt ve que muerden a alguien y empieza a contar en Mississippi. Y cuenta que 11 Mississippi es lo que se necesita para que una persona ya sea un zombie definitivamente. No hay una enfermedad en este planeta que en 11 segundos largos genere todos los síntomas y pues eso lo hemos visto, por ejemplo, con el coronavirus. Que pues todos espero que entiendan que si están con alguien contagiado, esperen por lo menos 5 a 7 días para ver si tienen algún síntoma, para irse a revisar, por favor.
¿Cuántos Mississippis?
Y son 60 por 24 horas. Uno de los mejores ejemplos que vi está en la primera temporada de Walking Dead. Lamentablemente se me va el nombre del personaje. Pero es la hermana de Andrea, que es una rubiecita, son dos hermanas que
Sí,
empiezan
a
con el grupo de
la que
Rick.
tiene que matar.
Exacto. Y es una mujer que es joven, calculo que debe tener unos 18 o 22 años en la serie, la muerden y hay toda una progresión durante la noche y es hasta la madrugada, porque la hermana la acompaña en toda su convalecencia hasta que por fin se convierte en un zombie. Donde ya podemos ver que en Walking Dead se tomaron en la manera de entender que es una enfermedad que necesita un tiempo de incubación. Y eso es algo que sucede con cualquier enfermedad. Todas las enfermedades necesitan llegar al cuerpo por la vía apropiada. Eso es algo importante. Ya con el tema de los zombies sabemos que se transmite por sangre o por mucosas. Eso es lo que más rápidamente sabemos. Igual que el coronavirus, pues se transmite por vías aéreas. No importa si un paciente me estornuda en los pies. Pero sabemos que todo virus o toda enfermedad tiene una vía de ingreso. Y después empieza a hacer una serie de cambios. Y en esto hay un doctor en Harvard cuyo nombre voy a recordar en un momento. Siempre me pasa que se me olvidan las cosas y la grito 15 minutos después. Y empieza a hacer una descripción de todos los síntomas que tiene el zombie clásico que conocemos. Entonces, todos los movimientos y las acciones que tiene un zombie en neurociencia o en clínica podemos describirlas. Por ejemplo, hay una característica muy clásica en los zombies y es ese movimiento torpe y lento en la mayoría de películas que en neurociencia llamamos ataxia. Ataxia es un movimiento incómodo de las extremidades que se nota, por ejemplo, en ese andar cansino que tienen los zombies. Otra característica es que sabemos que es un síndrome porque nadie nace siendo zombie, se tiene que adquirir por alguna persona que me lo transmite. Tercero, perdón, es una enfermedad que es neurodegenerativa. porque como lo describí con el tema de Walking Dead, hay una progresión en que la persona es un humano consciente, como tú lo describiste filosóficamente, hasta que se vuelve un animal rabioso, y esta es una característica importante. Otra característica que tienen los zombies es que tienen algo que se llama un déficit de saciedad. No hemos visto la primera película donde uno ve a un zombie comiéndose las tripas de alguien y salga diciendo que está lleno. Eso quiere decir que hay una falla en el cerebro que todos tenemos y que algunos tenemos mucho más lento que otros, por eso comemos un poco más. Y es que no nos saciamos fácilmente. En el tema de los zombies se ve que definitivamente la saciedad no existe, por lo tanto debe haber una falla neurofisiológica que se presente ahí. Pero lo más característico, y para eso vuelvo a la escena que describía de Walking Dead, estamos hablando de dos hermanas que se criaron durante 20 y pico de años de sus vidas. Compartieron absolutamente todo, se amaban profundamente, pero en el momento en el que esta niña se convierte en un zombie, es capaz de matar a su hermana sin tener ningún remordimiento. Y esto lo que nos habla es de un bloqueo o de un daño permanente y completo de lo que en el cerebro es la parte más humana que tenemos, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se lo pueden encontrar tocándose la frente, por eso el nombre que tiene, es esa parte del cerebro que de verdad nos diferencia de los animales, porque todas las grandes características que nos gusta presumir que en teoría tenemos están realmente en el lóbulo frontal. Cuando nosotros recordamos a nuestro padre y decimos, es que mi papá es cariñoso, me leía cuentos, es una persona muy cálida, todo ese perfil que tenemos de nuestro padre o de cualquier persona que queramos, se encuentra ubicado en el lóbulo frontal. Y esto es una diferencia que existe entre un asesino y un psicópata. Un asesino puede ser cualquiera de las personas que esté aquí escuchando, porque en cualquier momento uno se puede convertir en un asesino según los aspectos legales, y una característica que uno siente después es el remordimiento, así haya sido una persona que lo merecía, entre comillas. Pero un psicópata, y pues aquí hay muchos ejemplos como Ted Bundy y otros que están por allí, tienen una característica y es que cuando expresan lo que pasa con sus víctimas, no muestran actividad en el lóbulo frontal, evidenciando que no hay remordimiento, sino que son personas increíblemente inteligentes que saben que tienen que fingir socialmente ese tipo de acciones porque si no, pues se van a ver muy mal.
Miguel, entonces, perdóname, te interrumpo y te hago una pregunta. Entonces, lo que tú estás diciendo es que la zombificación sería como reunir una serie de enfermedades o patologías que de hecho existen, ¿cierto? Y sería reunirlas, digamos, sería una enfermedad, si existiera, una enfermedad que produciría todas estas patologías al tiempo, en ese caso.
Pues eso fue una cosa que yo me puse a mirar porque ahí también me puse a mirar varias de las series y películas que me han gustado. Irónicamente terminé viendo esta que tú mencionabas, la de Mi novio es un zombie o Warm Bodies,
Sí.
que no es la película que yo por mi propia voluntad me sentaría a mirar un viernes en la noche. Pero pues bueno, era una niña muy linda que fue la que me la terminó recomendando al final. Pero resultó siendo la película más interesante de zombies que he visto. ¿Por qué? Hay dos características y en esto hay dos películas que me interesan mucho. Una es una de Romero que creo que es Dawn of the Dead, no me acuerdo muy bien si es esa, pero lo más característico es que en esa película hay un zombie afroamericano y es una persona notoriamente grande. Es una persona de una talla, y esto es algo que característicamente se ve en las personas afroamericanas, y es que suelen ser mucho más resistentes a algunas enfermedades que otros, especialmente comparados con los caucásicos. Y en esta película, una característica que se da es que este zombie en particular, el afroamericano, es particularmente inteligente y fuerte, porque es un zombie que a pesar de mantener ya su característica zombie, es capaz de operar un arma, recargarla y enseñarle a otro zombie cómo hacerlo. Y esto nos muestra son que todas las enfermedades, y pues acá volvemos con el tema de moda que es el coronavirus, cada paciente refleja diferente la enfermedad. Hay gente que dice, no, es una gripita, no me dio nada. Hay gente que dice, mire, me intubaron, quedé sin olfato, porque precisamente todos tenemos esos niveles de resistencia. Y me interesa mucho ver cómo en esta película de Romero muestran que hay personas más o menos enfermas. Y esto es algo que en Walking Dead, en Guerra Mundial Z, no procuran mucho como mantener.
Sí.
Otra característica se da en World Bodies, donde evidentemente cuando uno empieza a escuchar la narrativa del cerebro de este tipo, se mantiene una conciencia, pero pareciera más bien una discapacidad de expresar lo que conscientemente estoy internamente sintiendo. Y esto me generó una reflexión que pues la viví en un momento muy triste, y es que hace 16 años murió mi mamá de un cáncer, y en un momento donde ella ya tenía tanto dolor, el médico le suministró un anestésico, y dentro de todas las lecturas que hice, tristemente encontré que algunos anestésicos no quitan el dolor, sino que quitan la expresión del dolor. Quiere decir que la persona está muriéndose del dolor igual, pero pues no grita o no se queja.
Eso te iba a preguntar precisamente, porque el zombie no siente dolor, ¿no? Tú le cortas un brazo, una pierna y el tipo sigue. Entonces también hay una, claro, hay algo que, exacto, va a los centros, o a los centros de dolor, o lo que tú dices, no le permite expresar ese dolor.
Sí, pues ahí hay una cosa que pues, es súper chistosa, que es diferente a lo que tú estabas narrando al comienzo, donde desde la tradición vudú sí hay un líder o un chamán que es el que convoca a su ejército zombie. En las películas zombie no hay un líder o no hay nadie detrás de eso. Incluso en las películas siempre que alguien está a punto de contar por qué empezó, lo matan. Que por ejemplo se ve en Walking Dead en la primera temporada, donde ellos aspiran a llegar al CDC en Atlanta, porque pues es el centro de control de todas las epidemias del planeta, y cuando llegan lo ven derrumbado, y por fin se da una explicación muy interesante de cómo cambia el cerebro de una persona que se vuelve zombie, pero no llegan a decir que es un virus, un parásito, una bacteria o un hongo. Ya dentro de lo que conocemos, digamos que un parásito es una probabilidad, pero son organismos que se demoran mucho tiempo en reproducirse porque son animales un poco más grandes y que tienen pues un periodo muy lento de incubación, que es por eso que recomiendan que comamos cerdo bien cocinado, porque hay un parásito que se llama la cistosarcoidosis, que es un parásito que eclosiona los huevos en el cerebro. Pero esto es un proceso que demora muchos cerdos mal cocinados y un poco de años. Entonces, ahí se nos descartan los parásitos. Los virus, como ustedes se han dado cuenta, pues tienen un periodo que abarca días o semanas para que genere los primeros síntomas y después empiezan a crecer logarítmicamente. Lo que más se acerca dentro de lo que conocemos en la medicina real serían los priones, y el ejemplo más cercano que conocemos es la enfermedad de la vaca loca.
Okay.
Un prión no es un organismo como tal, sino es una proteína incompleta que llega a bloquear funciones cerebrales. Ahora, ese prión debería estar en cantidades ridículamente grandes que deberían irse diluyendo porque el prión no se reproduce. Esa es como la cosa que sucede con los priones. Pero bueno, en el caso de la vaca loca, pues las fuentes eran las vacas y todos los que comíamos vaca que estaban infectadas. Pero algo que me llamó la atención, que lo muestran en Walking Dead, es que el cerebro de nosotros, a mí siempre me gusta decirle a las personas que lo deben pensar en tres dimensiones. Es un cerebro que tiene partes profundas y partes externas. Las partes más profundas del cerebro se encargan de todos los aspectos instintivos y básicos para que el organismo pueda vivir. Nosotros, mientras estamos hablando, por fortuna no tenemos que pensar en que el corazón tiene que latir. Eso está en una parte muy interna del cerebro. Pero todo lo que tú mencionabas, Maga, de Lovecraft y todos los libros, la parte intelectual que creamos durante la vida, está en la fase más externa del cerebro, que es lo que se llama el neocórtex. En Walking Dead, muestran un video de una resonancia de un paciente que fue infectándose con el virus zombie, en el cual su cerebro muere por completo, lo cual muestra pues que hay una muerte cerebral, que es lo que clínicamente a nosotros nos hace dar como fallecida a una persona, y después empieza a despertar solamente esa parte interna del cerebro. Es decir, es esa parte instintiva, y acá quería conectar esa idea tan fantástica que Daniel me recordó, y es que estamos hablando de un animal que está volviendo su instinto más básico, pero además de eso está en un instinto de furia. Estamos hablando de un animal que va a matar, básicamente. Y hay una cosa que llama la atención, y es que un zombie nunca se come a otro zombie. Incluso nunca se comen a un zombie recién convertido en zombie. Y en Guerra Mundial Z, esto es algo que ellos explotan mucho y muestran los ejemplos cuando especialmente llegan a Jerusalén y hay un niño que pareciera tener una leucemia avanzada y todos los zombies lo rodean como si fuera una roca en un río. ¿Por qué? Porque naturalmente los animales buscan los alimentos más frescos, más brillantes. No les gustan los alimentos con colores opacos o mohosos. Eso es un instinto natural. Entonces, esto lo que muestra es que realmente llegan a retroceder al instinto normal en el cual buscan comer a alguien sano, porque es una persona que sí les va a dar los nutrientes que deberían tener. Digamos que el pensar que comemos un queso podrido como el queso azul es algo que tenemos que mentalizarnos porque eso no es normal. Eso no sucede.
Pero entonces, ¿por qué se pudre el cuerpo? Que eso es súper interesante.
Pues el cuerpo se pudre por varias razones. Lo primero es que el cuerpo muere, y hay algo que me llama mucho la atención de cómo lo han mostrado en las películas, y si tú te fijas, en las pocas que aguantaste ver, cuando en una película muestran que acaban de desangrar a una persona sana, siempre muestran la sangre un poco brillante, como lo es, pero en los zombies incluso pareciera aceite. ¿Sí? Porque lo que sucede al parecer es que el cuerpo del zombie queda en un estado de inanición y pues no está recibiendo obviamente los nutrientes que merece para mantener su estado. Algo que me llama mucho la atención que hicieron los maquilladores en Walking Dead es que mantuvieron en un cuarto refrigerado o levemente refrigerado cadáveres de cerdos. Y los mantuvieron durante el tiempo que duraron las primeras temporadas para ellos ver cómo era ese proceso de putrefacción de la carne poco a poco. Precisamente, si tú te das cuenta, las primeras temporadas de Walking Dead son zombies muy frescos, pero ya hacia la segunda, tercera temporada se nota que llevan un montón de tiempo ya pudriéndose. No me imagino qué hicieron con ese cuarto después.
Okay. Es decir, es una característica propia del zombie, el hecho de que se descomponga, que su cuerpo se descomponga, y eso, digamos, está en todos los zombies corpóreos en la cultura, ¿cierto? O sea, el zombie está muerto. Esa es una característica. Muerto físicamente, ¿no es cierto? Como pues su cuerpo está muerto, pero es animado a algo a seguir. Ahí sí sería un poco como la hormiga que tú dices, ¿la hormiga? Sí. tiene algo que le da como una fuerza para seguir y querer alimentarse, pero esa alimentación no lo nutre, ¿no? Es como un hambre permanente, además, pues no le sirve de nada.
Pues tengamos en cuenta que en el caso de un virus, por ejemplo, o de cualquier parásito, al parásito lo que menos le conviene es matar a su huésped, o su hospedero, perdón. Entonces, esto es algo que yo creo que debe mantener en cierta medida el organismo o lo que sea que invada y produzca, pues, este fenómeno. Especialmente los virus tienen una característica y es que no se pueden reproducir por fuera del cuerpo de su hospedero. Quiere decir que si uno deja al coronavirus o a cualquier virus en una mesa, eventualmente se va a morir. Ese tema que nos dicen que hay superficies que tenemos que limpiar es porque hay un tiempo en el cual el virus todavía está viable para volvernos a infectar. pero habla de un virus inteligente, quiere decir que es un virus o un parásito que está consumiendo poco a poco el cuerpo de esta persona. Pero algo que llama la atención es que por lo menos hasta donde yo he visto, no he visto el primer zombie que eventualmente se vuelva a morir. Como que ya le agotó lo último vital a su hospedero y lo remate, como por decirlo. Pero me llama la atención que en muchas películas, por ejemplo, en esos lugares que son muy apartados y que no tienen mucho movimiento de personas, los zombies se vuelven vegetativos. Y esto es algo que normalmente hacen los parásitos y es que se quedan quietos, ellos eclosionan particularmente, hasta que el estímulo del ambiente los vuelve a despertar.
Bueno, hay unos hitos en la cultura zombie, ¿no? La noche de los muertos vivientes, por ejemplo. ¿Cierto? No sé, Daniel, ayúdame acá porque yo realmente
Bueno,
sé muy poco.
hay películas que hay que tener como muy, muy en cuenta, sobre todo si uno quiere como pensar este tema del zombie. Después de la muerte, de la Noche de los Muertos Vivientes, la siguiente que es súper importante es de Omega Man, con Charlton Heston. Presenta también un modelo muy de los 60s del zombie, y ya después viene pues el renacimiento del zombie del zombie en el siglo XXI, con 28 días después, Resident Evil, Zombieland, ¿cierto? Películas como World War C, y series de televisión como The Walking Dead y Sea Nation, ¿no? Hay también una reinterpretación simbólica de el zombie como monstruo, y nosotros vamos a encontrar en películas como Orgullo, Prejuicio y Zombies, en la que hay una reinterpretación del concepto de lo monstruo, ¿cierto? En el Día de los Muertos vamos a encontrar este mismo tipo de reinterpretaciones, ¿cierto? Y también la reflexión social sobre el lugar del zombie, que es lo que vamos a ver nosotros en películas como Zombieland. Es en las historias clásicas y en la reinterpretación de las historias clásicas donde vamos a encontrar cosas más interesantes. Una comparación que puede ser muy productiva para este tema de los zombies es comparar de Omega Man, que es la película original, con Soy Leyenda. Tanto Soy Leyenda como Omega Man están basados en una novela que se llama Soy Leyenda de 1954 de Richard Matheson. Pero la primera película que hicieron se llama The Omega Man, y Soy Leyenda pues es la versión de Will Smith de la misma película, de la misma historia, es una reinterpretación, ¿no?
En La Noche de los Muertos Vivientes también hay dos. La primera es del 1968 y hay otra del 90, ¿no?
Sí, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, y no hay que juzgar, ¿no? O sea, esto es muy importante, no hay que abalanzarse sobre los directores a decirles que cometieron error. O sea, no es, es importante mantener la cordura y no.
Pero es interesante, Daniel, que el género zombie pues es un subgénero del terror, ¿no es cierto? Es como, son películas de terror, pero como muchas veces son clase B, ¿cierto? Son a veces más graciosas que terroríficas. O por lo menos eso es lo que me produce a mí cuando veo, no sé.
Es complicado porque aunque hay películas de zombies que pueden llegar a ser consideradas como dentro del género, como dentro del terror como género, ¿cierto? La mayoría de películas de zombies tienen su propio ethos, tienen su propia forma de existir aparte del terror, los tropos son diferentes. Los tropos que se están aplicando a nivel simbólico son totalmente diferentes. Mientras en el terror estoy tratando de construir una fuerza que va a relacionarse con el espectador de una manera en que lo asuste y le dé asco, En el zombie estoy colocando toda la relación con el héroe, que es el que siempre tiene el poder de enfrentar, por lo menos frenar el avance del zombie. ¿Sí? Entonces, en las películas de terror generalmente no tenemos un héroe que pueda detener todo, pero en todas las películas de zombies siempre sí tenemos a alguien que pueda detener todo, ¿no? Alguien que puede devolver esta amenaza. Es un individuo, generalmente son individuos con personalidades súper problemáticas, con un trauma definitorio. Entonces el personaje se construye a partir de un trauma para hacer, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de hacer evidente al espectador la idea de que es un individuo, un ser humano, el que se está enfrentando a la irracionalidad. Entonces empiezan construyendo los personajes desde ahí y se van desarrollando. Todos los personajes, todos los protagonistas de las películas de zombie tienen arcos de transformación sumamente claros, donde nosotros vamos a ver efectivamente que el hecho de estarse enfrentando a esa otra amenaza, lo que acaba de hacer es proyectando la problemática de él en sí mismo en esa otra sociedad, en ese otro culto, y se le rebota generando la posibilidad del arco de transformación. Piensen, por ejemplo, Brad Pitt en Guerra Mundial Z, piensen en Will Smith en Soy Leyenda, que como les dije, es del mismo, el mismo problema de Omega Man, que eso es muy bueno. No me acuerdo el nombre del protagonista 28 días después. Tampoco me acuerdo cómo se llama el personaje de Mila Jovovich en Resident Evil, pero si ustedes se dan cuenta, también hay un arco de transformación muy claro durante las 5 películas en ella, e inclusive en las comedias, o sea, Zombieland y todas estas que son graciosas, y la inglesa que se me olvidó cómo se llama, todas esas tienen también su personaje tiene que aprender de esta experiencia, ¿no? Generalmente hay una maduración del personaje y hay un aprendizaje claro.
Psicológicamente, en lugar de generar estrés postraumático, son una terapia para el personaje.
Sí, bueno, pero también es importante quitarle conciencia al zombie para que lo podamos matar, ¿cierto? O sea, para que sea compasivo matar al que se ha infectado, además.
Compárelo con el otro virus con el que todo el mundo lo compara, que es con el vampiro.
Claro.
Sí, a los vampiros también se les puede matar y todos los vampiros tienen personalidad. A finales del siglo XX vi una serie de televisión muy buena que a mí me gustaba mucho, de Josh Whedon, escrita y producida por Josh Whedon, se llamaba Buffy la Casa de Vampiros. Una serie que duró muchas temporadas, si no estoy mal, son unas 8 o 9 temporadas, y cada semana había un vampiro al que había que matar. Y todos estos vampiros tenían personalidades complejas. Eran vampiros de Anne Rice, eran vampiros que habían vivido 100, 200 años, en esos 200 años se habían aprendido, igual eran unos hijos de puercas porque tenían poder y eran malos y eran vampiros y estaban poseídos por el demonio, y entonces como estaban poseídos por el demonio eran bien malos y tocaban matarlos, pero inclusive muchos de estos vampiros tenían planes, tenían amores, hay muchos vampiros enamorados en esa serie, igual toca matarlos.
Bueno, es el dilema ético de Supernatural también, ¿no? Supernatural, creo que no hay vampiros, no me acuerdo. Pero hay vampiros, sí, pero no sé si hay zombies. Pero claro, el vampiro sería alguien que ha vuelto de la muerte, ¿cierto? Por un elemento también viral, podríamos llamarlo, por algo que se le transmitió de alguna manera.
Pues en el caso de los vampiros, lo que se transmite es la enfermedad de la primera mujer. Entonces, sí, es un agente de transmisión más complejo que no puede, porque es divino, o sea, porque hay un elemento de divinidad en la transmisión de la enfermedad.
Sí, pero quiero decir, lo que realmente diferencia al vampiro del zombie es el tema de la conciencia y el tema de, aunque el vampiro entra en frenesí, aunque el vampiro quiere sangre por encima de todo, hay remordimiento, puede haber contención, lo que tú dices, hay relacionamiento con otros, hay amor, hay odio, el vampiro es consciente de sí mismo y de los demás, el zombi no, el zombi lo único que quiere es comer.
Sí, y recuerda lo más importante, el zombi funciona como masa. En todas las películas de zombies hay algún momento donde hay un solo zombie por ahí y el protagonista lo mata casi que sin darse cuenta, con un pequeño movimiento, o a veces inclusive es muy chistoso, es en The Walking Dead, donde simplemente los dejan pegados a una reja para que sigan caminando. Y si ahí sí, y en casi todas estas series hay escenas donde efectivamente el impulso sigue dándose, ¿no? Sigue generándose. Porque un solo zombie no hace nada. Los zombies solo funcionan en masa. En cambio, un vampiro es un individuo. Un vampiro es un monstruo que nace en una sociedad donde podemos asignar culpas. Y yo puedo decir a alguien y decir, usted es malo. Esa sociedad escribe historias de vampiros. Una sociedad que no puede decirle, usted es malo, sino que tiene que decir, todos ustedes, la otra mitad de los Estados Unidos que votaron por el señor que a mí no me gusta, ustedes son los malos porque están votando por un animal, ustedes son brutos, ustedes no piensan, ustedes no logran entender la cosa básica de la ciencia, usted no es capaz de ponerse un tapabocas, usted es un zombie. Usted es esa cosa que yo no puedo entender, y por eso es que los zombies en estos últimos 20 años han tomado tanta fuerza, porque la proliferan los ejemplos. ¿Por qué? Porque ahora, gracias a las redes sociales, se agrupan, se buscan, están todos junticos y uno los ve andar en manada y uno los ve reunirse al lado del estadio y uno los ve reunirse al lado de la iglesia y uno los ve reunirse al lado de la plaza de toros y uno los está viendo y se las arreglan y piensan todo lo mismo porque ya no hay disidencias en esos grupos. Todos los grupos están coordinados de alguna manera y eso empieza a generar un miedo existencial que los artistas revelan en historias de zombie.
Y que es propio de la ciencia ficción también, ¿no? Eso es 1984, eso es Un Mundo Feliz, eso es Fahrenheit sí. 451, ¿no? Ese miedo a perder la individualidad.
Eso es lo que hace la buena ciencia ficción.
Pero a mí el tropo de las películas de zombies me parece aburridorcísimo. O sea, pero siento que siempre es lo mismo. Es lo mismo.
Por eso es que ya la mezclan con Orgullo y Prejuicio, para que sea más divertido.
No, pero por eso es interesante War Bodies, por ejemplo, porque pues es desde el zombie, ¿no? O sea, hay un cambio en el punto de vista.
En la perspectiva, por lo menos.
En sí. La perspectiva, exacto. Y por ejemplo, Santa Clarita Diet, que si ustedes no la han visto, yo creo que les va a gustar. Es bien interesante porque es esta mujer que se convierte en zombie. La muerde, creo que un zombie la muerde. Y ella empieza a sentir ganas de comer carne cruda y de comer gente, pero ella no sabe por qué. Y empieza a pudrirse, se le empiezan a caer los dedos, o no, empieza a pasarle cosas, y es muy interesante porque ella sigue siendo absolutamente consciente y es una ama de casa gringa, típica de clase media. Entonces es divertida, es bastante gore, es bastante sangrienta, pero pues tiene también una perspectiva distinta. También un poco pensando, si hiciéramos un análisis simbólico de eso, sería como... yo puedo ser parte de la masa y seguir siendo una persona normal, una persona funcional, ¿no? ¿Hasta pues qué punto?
Las personas normales son parte de la masa. O sea, lo ser normal, esto también es muy importante en la forma en la que se generan las representaciones de los zombies, ¿no? El que no es individuo es el normal, es el oficinista, es el obrero. Es el hincha de fútbol, ¿sí? Es la persona religiosa, son la mayoría, ellos son la mayoría, aquel que actúa como individuo, el que piensa antes de actuar en la sociedad de hoy, desde el punto de vista de quienes escriben las historias de zombies, son la mayoría. El 99, pues yo tengo la idea en mi mente, no sé, que al 99% de personas le gusta ver deportes en televisión, lo que parecía muy loco porque yo odio eso, me parece la cosa más ridícula del mundo, pero a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Entonces la gente que, claro, ¿y por qué no me gusta a mí ver deportes? Creo que esto es bueno contarlo. Yo estudié cine y televisión, ¿sí? Yo estudié cine y televisión, he leído muchísimos libros, yo me he dedicado toda mi vida a pensar este problema de cómo la representación visual me comunica a mí un mensaje. Sentarme 2 horas a ver una forma audiovisual que no tiene nada que decirme, sino que es un evento que está sucediendo, pues para mí no tiene sentido. No le encuentro ninguna gracia a estar 2 horas sin que me cuente alguien una historia. Entonces...
Pero es que es fácil, Daniel. Es sencillo. Es decir, Es decir, si hay en este momento un apocalipsis zombie, si hay un virus zombie y empiezan a perseguirnos los zombies y yo me dejo morder. Es lo más fácil. Yo no voy a salir corriendo y muriéndome de hambre y sufriendo y llorando y pasándola mal. No. A mí que me muerdan de una. Es más fácil. Yo, cierto que me muerden y yo andaré por la vida feliz, comiendo cerebritos, ahí arrastrándome. Porque es lo sencillo. O sea, disentir es lo difícil. Luchar contra eso.
Claro, es que tú estás confundiendo de qué trata la película de zombies, porque la película de zombies nunca trata, salvo el ejemplo este del zombie enamorado y la señora que es zombie se da cuenta que... Pero son dos ejemplos muy pequeños dentro de un universo donde eso no pasa. Sí, son dos excepciones, dos historias excepcionales. En la mayoría de películas de zombies, de lo que se trata esto es de un héroe que se enfrenta a los zombies. ¿Sí me entiendes? Los zombies no son el protagonista.
No, por eso, yo no sería la heroína.
No, claro, no. Claro, eso está bien, eso está bien. Eso no cambia el hecho de que simbólicamente la narrativa esté representando una preocupación actual. ¿Sí? La preocupación
por la pérdida de la
identidad. Claro, es más fácil perder la identidad. Totalmente, claro. es mucho más fácil en lugar de construirme a mí mismo, es mucho más fácil ponerme una camiseta azul y salir a la calle diciendo que soy de Millonarios y esa es mi identidad, muchísimo más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil ir a una iglesia y que el sacerdote, el cura, el imán me diga qué tengo que pensar, es mucho más fácil, totalmente,
claro,
en lugar de ponerme yo mismo a construirla, de yo hacer la investigación, de yo decidir quién voy a ser yo. ¿Sí? De eso trata los zombies, ¿sí? Entonces el héroe es esta persona que no se dejó morder, es esta persona que lucha, que trata de salvaguardar la libertad y la individualidad frente a una fuerza que en términos estrictamente narrativos es fascista, es una fuerza fascista. Entonces siempre coloca al contrario como una fuerza positiva. Entonces se supone cuando uno ve una película de zombies que uno debe identificarse con el héroe, ¿cierto? Pensando que, porque es el mensaje que toda esta gente que escribe estas historias de zombies tiene la misma idea en la cabeza. Todos tienen la misma idea de que el planeta Tierra se está jodiendo y que la mayoría de los 7 mil millones de seres humanos son imbéciles y están tirándose el planeta Tierra al mismo tiempo. Y la idea es detenerlos, pero uno cómo va a hacer para detenerlos si son más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está ahí y eso es lo que hace vivir la narrativa zombie. Por eso es que si, cuando me hablas de Santa Clarita Diet, yo pienso como, pues no, ella no es, eso no es una historia de zombies, eso es alguien que agarra los elementos de los zombies para hacer otra película, pero ese es otro monstruo, ese es un monstruo de la laguna más, ¿sí? Que se está transformando, okay. Esto es la mosca, ¿sí me entiendes? Es como la mosca, yo no voy a decir que la mosca es un zombie, no, la mosca está transformando en mosca y ya, punto, ¿sí? No se trata de, no por el hecho de que la enfermedad se le haya transmitido por una mordedura, ya significa que es un zombie, ¿sí? Porque el zombie es un problema de masas, no es un problema de individuos. Los zombies solo funcionan.
Ok, sí.
Como no he visto Santa Clarita Diet, ni he visto la del zombie enamorado. Del zombie enamorado vi el tráiler un par de veces y dije, pues sí, no la voy a ver, pero afortunadamente en el tráiler me cuentan toda la película. Y es un zombie... Y ese sí es un, ese es un muchacho que es parte de la horda de zombies y él gracias al amor va recuperando su individualidad, ¿sí? Que esa es una idea interesante, él va recuperando su humanidad poco a poco, pero él empieza también en él dentro del colectivo, ¿sí? Y él se excluye, es un traidor, ¿sí? Es una película donde el zombie se va a convertir en el héroe.
Sí, claro.
Pero de resto, ahí sí vas a ver que todas las películas muestran esta criatura gigante que no se puede detener, ¿sí? Estos millones, en Guerra Mundial Z es donde yo creo que las imágenes, gracias a los millones de dólares que le metieron los efectos especiales se ven más amenazantes, ¿no? Y entonces estos zombies que llegan y cubren todas las paredes. Claro, en The Walking Dead, pues por cosas de presupuesto, sobre todo en las últimas temporadas, que ya nadie estaba viendo esa vaina, pues tenían plata para 10 zombies. Hay 10 zombies, vean a ver qué hacen con estos 10 zombies, ¿sí? Pero claro, la idea cuando los zombies son chéveres es cuando se vienen 10 millones de zombies y yo tengo que ver cómo con una pistola y un cortaúñas voy a defenderme de ellos.
Me encontré, hablando de zombies, me encontré una cosa súper interesante que hizo Robert Kirkman, que es el que escribió The Walking Dead, con Marvel Comics, y hay una serie de Marvel Zombies que salió a partir del 2005 y es terrible, pues a mí me pareció malísima, pero es muy interesante porque están los superhéroes, los grandes superhéroes se convierten en zombies, entonces obviamente acaban con el mundo, acaban con la población mundial en 2 días. Pues porque no solo son zombies, sino que son zombies súper, ¿no? Pero bueno, me pasó un poco lo mismo que con The Walking Dead. No pude pasar como de la mitad. En fin, Miguel, ¿podríamos enfrentarnos a un apocalipsis zombie?
Yo creo que estoy de acuerdo con Daniel en que de cierta manera lo estamos viviendo. Es decir, parte de lo que muestra Walking Dead y muchas de las otras series, que creo que ya Daniel lo repitió varias veces, es que un zombie no es el problema, que bien lo describió cuando dice que el héroe o el no tan héroe, que también es una característica cuando se encuentra con uno, ya con una tijera es capaz de resolver el tema. Sino el problema es las masas. Algo que me ha llamado la atención es que es una representación que está muy desligada de estratos sociales y no simplemente es un levantamiento de masas en ese sentido. Ahora, el enfrentar una pandemia como tal, pues yo creo que lo estamos viviendo y creo que parte de lo que realmente he visto, que es muchos de los enfoques que tienen en las películas de zombies modernas, es uno, en lo frágil que es una sociedad, dos, en lo rápido que se puede mover una enfermedad, y esto es algo que pues con el coronavirus lo estamos viendo, y es todos los que vivimos en una ciudad, lo delicado que es nuestra vida si todo lo que está a nuestro alrededor se llega a derrumbar, y pues muchos de los que han tenido que sacrificar sus trabajos o muchas de las cosas normales que estaban haciendo, hoy lo hemos visto con una pandemia. Obviamente es una pandemia muy diferente, son estornudos un poco más graves para algunas personas, pero yo creo que lo que estamos viendo es una cosa realmente impresionante, y es porque en lo que sucede en las películas zombies cuando el héroe y su grupo se enfrentan a la pandemia es que el primer problema es la enfermedad como tal. Y eso es algo que todos entendemos, y hace un año todo el mundo estaba totalmente paniqueado cuando teníamos 50 casos de coronavirus en Colombia. Hoy el problema ya no es la enfermedad, el problema son todos los que están alrededor, y es lo mismo que sucede con las películas zombies. Y era lo que yo decía que a mí me aburría de las películas, y es que se pierde el tema del zombie porque ya después lo que se convierte es en una lucha entre pequeños grupos de humanos por los recursos. ¿Sí? Entonces creo que es un estudio sociológico impresionante, obviamente en un escenario mucho más posapocalíptico, pero creo que lo que estamos viviendo hoy, especialmente en países como el nuestro, que es tan frágil económicamente, es un reflejo perfecto de lo que estamos viendo. Y acá insisto en lo que decía, cuando el coronavirus era nuevo, todos le teníamos miedo al virus y el miedo era salir a la calle genuinamente. Creo que por eso el primer encierro funcionó medianamente bien, pero los últimos encierros han sido una muerte de risa porque realmente ya el tema no es el virus. Y lo que tú dices, hay gente que dice, mira, de verdad no me importa infectarme, pero necesito o quiero o no quiero perder mi identidad, así mi identidad sea una rumba, pero ahí está. Entonces, yo creo que estamos viviendo una pandemia no zombie, pero muy personificada y es un reflejo completamente perfecto de lo que estábamos viendo en las películas y en las series, solo que con menos sangre.
Sí, y fíjate que el miedo también funciona de una manera muy interesante acá, ¿no? Porque, es decir, ¿hasta qué punto tenemos miedo de infectarnos? Y luego, bueno, el miedo es sobrevivir, ya no infectarse, sino sobrevivir, ¿cierto? Entonces, aunque me infecte, pues tengo que seguir viviendo en algunos casos. Y también está pues como esa mirada de a mí no me va a dar, ¿no? Pues como que no importa, si a mí no me afecta, igual no me interesa, que también se ve en las películas de zombies como este grupo de personas, que también es interesante como estudio sociológico lo que tú dices, el grupo de personas solidarias que apoya, que ayuda, y aquellos que no, aquellos que son egoístas, que son insolidarios, que las cosas son para ellos y punto, ¿no? Sí, es interesante desde ese punto de vista. No sé si eso me invite a ver más películas de zombies. Seguiré bailando con Thriller. a pesar de todo lo desprestigiado que está Michael Jackson. Pero pues seguiremos buscando esos espacios también de desahogo, como decía Daniel al principio, ¿no? Todo el tema de la marcha zombie, que es un juego, que es algo divertido, todos nos disfrazamos. Eso pues está bien también, podernos reír un poquito. Bueno, niños, no sé si quieren comentar algo más, como para cerrar.
Sí, yo me, me llevo hoy de esta charla el poder mezclar la parte biológica dentro de lo metafórico para poder la próxima vez que esté viendo una película de zombies también estudiar patrones de contagio y los vectores, ¿no? Me voy pensando que efectivamente el virus del zombie es un virus muy inefectivo porque pues sería muy fácil contener la expansión del virus, pues porque simplemente hay que, en la ciudad donde hay muchos zombies, pues le mandamos una bomba gigante y ya se acabó esta ciudad y ya no hay zombies. Lo logramos, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que me llevo de esta perspectiva del zombie desde lo neuro y desde la biología, que parece súper importante.
Muy interesante, Miguel.
Bueno, no, de mi parte, para cerrar, a mí me parece que este tipo de revisiones así suenan muy ridículas, como el si pudiera ocurrir una pandemia zombie o no, nos enseñan mucho, y eso es lo que a mí más me ha llegado a ligar a la ciencia ficción, y es como ese escenario de qué pasaría si. Y es enfrentarnos como, bueno, ¿qué pasaría si la vida artificial destruye nuestro planeta y tenemos que salir como sucede en Battlestar Galactica, que es una de mis series favoritas? Y lo mismo acá, ¿qué pasaría si hay una epidemia que realmente destruye al mundo? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué buscaríamos? ¿Cuáles serían nuestros reflejos? Y pues bueno, gracias a eso, en cierta medida, esta pandemia para mí ha sido un aprendizaje increíble y sobre todo algo que enseña mucho el tema de los zombies es el peligro de la cercanía de ese familiar que tanto quieres, que eso es algo con lo que pocos vivimos conscientemente, que tú lo dijiste muy bien, como esto no es conmigo, esto no me va a dar a mí, pero no tienes conciencia que tal vez es el primito que estás hoy justo invitando al sancocho o al ajiaco, el que puede traer el coronavirus, por ejemplo. A mí me ha llamado mucho la atención y si es algo que quiero comunicar en, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con este nuevo pico. Y es que anteriormente veíamos casos muy ligados con el azar, es decir, personas que llegaban de viaje, personas que estaban tal vez con una persona que no sabían que era positiva, pero ahora algo que me ha llamado la atención es que cuando sacamos una corrida de pacientes con sospecha de coronavirus, vemos 8 mantillas seguidos con una infección, y esto lo que habla es que no nos estamos cuidando y sobre todo no estamos cuidando a los que realmente nos deberían interesar. Entonces, es por favor despertar un poquito ese lóbulo frontal que es el que nos hace cuidar a los demás, por favor.
Sí.
No es un juego, pues esto sí que estamos hablando. Te agradezco a ti, Maga, y a Daniel por la invitación y bueno, espero estar nuevamente acá.
Claro, Miguel. ¿Dónde te pueden encontrar? si alguien te quiere hacer alguna pregunta o si te quieren conversar o saludar, ¿cuáles son tus redes sociales?
Bueno, ¿dónde me pueden encontrar? En mi puesto de trabajo es muy difícil encontrarme porque mantengo con una indumentaria especial para no contagiarme y no traerle la enfermedad a mi familia. Pero mis redes sociales, estoy en Instagram, en Mantilla Miguel, @MantillaMiguel. Y pues tú tienes mi contacto. El que quiera mi correo es mantillam@gmail. Y ya no uso mucho más redes sociales para otras cosas.
Bueno, excelente. Daniel, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
En mi Twitter, @DanielMonje. En Instagram, que también es @DanielMonje. En Facebook, de Monje. Y en YouTube, en canal Estereoscopio.
Muy bien, a mí me pueden encontrar en @magagatitos en Instagram y en magatorres en Twitter. Y si quieren comunicarse con nosotros, hacer aclaraciones, preguntas, comentarios, no sé, mensajes de odio, todo lo que quieran, pueden escribirnos a babel18podcast@gmail.com. También pueden encontrarnos en Twitter como Babel18 y en Instagram como @Babel18_podcast. Entonces, Miguel, muchísimas gracias. Qué rico tenerte aquí. Esperamos verte pronto. Y a todos, muchas gracias. Si les gustó, compártanlo, cuéntenle a sus amigos y nos vemos más adelante.
Chao.
Chao, chao.
Chao.
Babel 18 es un proyecto de Maga Torres y Daniel Monje, editado por Juan Pablo Loaiza Nieto.